7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 7 de mayo con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la presidenta de la Asamblea de Madrid ha comenzado la ronda de contactos para la investidura de Ángel Garrido como presidente de la comunidad. Es la propuesta del PP para sustituir a Cifuentes, una propuesta que avala Ciudadanos y que por tanto saldrá adelante. COPE Madrid, Ana Palacios.
La presidenta de la Asamblea se ha reunido ya con los dos primeros grupos, primero con el PP, que ya le ha trasladado que su candidato es Ángel Garrido, un candidato además que cuenta con el apoyo de los 17 diputados de Ciudadanos. El PSOE, por su parte, sigue abogando por su propio candidato, Ángel Gabilondo, que además, tras la reunión, añadía que no votarían a favor de Garrido en un pleno de investidura.
El Grupo Socialista pues me propone a mí como aspirante a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. También hay otro candidato del Grupo Popular, que es el señor Ángel Garrido. Nosotros no vamos a votar a favor en caso de que sea propuesto del señor Ángel Garrido.
Mañana continúa esta ronda de contactos a las 12 con Podemos y a las 12 y media con Ciudadanos. Una vez termine esta ronda, conoceremos definitivamente la fecha de la sesión de investidura, que lo más probable es que se celebre el 17 y 18 de mayo.
Habrá continuidad en el gobierno de la Comunidad de Madrid hasta las elecciones autonómicas del 2019, pero no en la dirección del partido, cuya presidencia, la del PP de Madrid, asume el presidente del Senado, Pío García Escudero, hasta que se celebre el Congreso Regional. Mientras, en Cataluña, los independentistas apuran los plazos para investir presidente. Tienen hasta el 22 de mayo, pero el fugado Puigdemont quiere que sea antes del día 14. El Consejo de Estado ha avalado que el gobierno recurra ante el Constitucional la ley de presidencia con la que los independentistas pretenden investir a Puigdemont en la distancia. Estamos pendientes de la mujer que ha resultado herida tras ser agredida con un arma blanca por su pareja en Alcázar de San Juan. La mujer ha sido trasladada al hospital de la localidad, mientras que el agresor ya ha sido detenido, y también permanecen arrestados tres hombres de nacionalidad marroquí por captar a un yihadista y enviarle a Siria. Estaban asentados en San Isidro, al sur de Tenerife. Juan Fernando Baño.
Estos tres individuos marroquíes de 27, 35 y 37 años captaron y financiaron, hasta que fue detenido en Budapest, a un compatriota suyo con el que convivieron en San Isidro, en Tenerife, y al que captaron cuando era usuario del locutorio que regentaban en esa localidad canaria. El captado para la causa terrorista, de 35 años, llegó a viajar siempre con el apoyo de los ahora detenidos a Siria, donde luchó en las filas del grupo terrorista Al-Nusra. Era 2013. En 2015 regresó a Canarias en una patera después de perder en combate la mano izquierda y quedar mal herido en un tobillo. Al ver que era imposible ocultar que daban cobertura a un retornado, lo que se llama un foreign fighter, decidieron enviarle a Centro Europa. Uno de los hoy detenidos le hizo un envío de dinero a Hungría, hasta que el huido fue detenido y expulsado a Marruecos. Allí está ahora en paradero desconocido. A los tres detenidos hoy, por lo tanto, se les acusa de presuntos delitos de captación, encubrimiento y financiación del terrorismo yihadista.
Y es noticia también de la tarde que un juzgado de Mitilene, en Grecia, ha absuelto a los tres bomberos sevillanos de la ONG ProEmaid, acusados de tentativa de tráfico de personas en Lesbos por participar en rescates humanitarios en 2016.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Hoy es el primer aniversario de la elección de Emmanuel Macron como presidente de Francia. En 12 meses no ha decaído el ritmo de reformas y una mayoría de franceses parecen más bien acomodarse a su nuevo presidente, como se ve en la ausencia de una real oposición, aunque la izquierda radical sí moviliza a los descontentos en la calle de momento sin incidir en la política del gobierno. Por otro lado, continúa la huelga de trenes. Los representantes sindicales han sido recibidos por el primer ministro, quien ha dicho que los principales puntos de la reforma no son discutibles, aunque está dispuesto a introducir alguna enmienda. Los sindicatos podrían prolongar las huelgas más allá del 28 de junio. Han abierto un voto en favor de los huelguistas y ya han recolectado más de 1 millón de euros. Y en vísperas de la inauguración del Festival de Cannes, ha tenido lugar en París una audiencia para juzgar si la película que debe clausurarlo podrá proyectarse o no. The Man Who Killed the Don Quixote, de Terry Gilliam. El productor portugués, Paulo Branco, reclama derechos sobre la película y ha demandado a los organizadores de Cannes para impedir su emisión. El miércoles tendremos la respuesta.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel ha reconocido hoy importantes diferencias con el presidente francés, con Emmanuel Macron, en su visión sobre el futuro del euro, aunque ha agregado también que París y Berlín siempre hallarán soluciones comunes. Lo ha dejado caer en una visita a un colegio en las celebraciones del Día de Europa. Ha dicho que Macron y ella tienen acentos distintos y que su deseo es que se ponga más énfasis en la mejora de la competitividad y de la eficiencia, mientras que Francia apuesta por avanzar más rápido hacia la integración. En lo que sí están de acuerdo Alemania y Francia es en el mensaje europeo hacia Donald Trump. Hoy han advertido conjuntamente a Estados Unidos que no abandone el acuerdo atómico con Irán, porque un fracaso llevaría, dice el comunicado, a nuevas escaladas y a volver a la época anterior a 2013. Y por último, una anciana de 89 años, Ursula Haberberg, ha entrado hoy en la cárcel en Bielefeld, en el oeste de Alemania, para cumplir una pena de 2 años por negar reiteradamente el holocausto. Haberberg es un icono de los neonazis alemanes, fue condenada en agosto y hoy se han presentado en su casa 2 agentes a buscarla porque ella no acudía voluntariamente a la prisión.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Las redes sociales se siguen sumando al código de conducta de la Comisión Europea para evitar mensajes xenófobos y de odio a través de Internet. La última ha sido Snapchat, una plataforma especialmente importante porque es utilizada en la mayoría de los casos por jóvenes menores de 25 años. Hay que seguir trabajando, recuerda Bruselas. El 80% de los mensajes de odio en la red se borran en las primeras 24 horas. El próximo 15 de mayo se celebra una cumbre entre la Unión Europea y Cuba, un paso más para acercar posturas y mejorar las relaciones comerciales entre ambos. Hay que reforzar también las inversiones, dicen, en materia de energía y agricultura especialmente. Para terminar, Bélgica busca a uno de los 4 ganadores del Euromillón del pasado 28 de febrero. Tiene todavía 2 meses para ir a buscar su premio. Hay 1 millón de euros que todavía no tienen dueño en Bélgica.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Gobernar en Italia es lo más parecido al día de la marmota. El presidente de la República acaba de pasar la pelota al tejado de los partidos políticos. Les pide que apoyen un gobierno neutral hasta diciembre para volver después a las urnas. Y si no cuenta con su apoyo, una situación previsible, podría haber elecciones en verano. Esta es la situación tras la tercera ronda de consultas con los partidos y coaliciones que concurrieron a las elecciones del 4 de marzo, en las que nadie obtuvo mayoría. Y el Vaticano ha presentado hoy el programa llamado Puentes de Solidaridad, creado por indicación del Papa Francisco, para asistir a los inmigrantes venezolanos con el fin de recibir, proteger, promover e integrarles en los países limítrofes ante el éxodo masivo de personas que abandonan el país a causa de la crisis.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la Policía Metropolitana ha incrementado la cantidad de patrullas en las calles de Londres después de un fin de semana en el que 2 adolescentes fueran tiroteados al noroeste de Londres y otro joven de 17 años falleciera en otro tiroteo en Southwark, al sur de la capital británica. Los 2 adolescentes están fuera de peligro y con esta última muerte son ya más de 60 los fallecidos en las calles de Londres en lo que va de año. Se habla también de un estudio de la revista Nature Chemistry que ha descubierto que el colesterol podría tener influencia en el comienzo y la progresión del Alzheimer, además de estar normalmente asociado a las enfermedades cardiovasculares, y lo ha descubierto un equipo de la Universidad de Cambridge. Y hoy en Reino Unido es día festivo y los británicos lo han aprovechado para coger puente y sobre todo para salir a disfrutar del sol y de las altas temperaturas que ha dejado una ola de calor que ha llevado los termómetros, por ejemplo, hasta los 29 grados que hemos disfrutado aquí en Londres.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Vladimir Putin es hoy más zar que nunca. Ha tomado posesión para 6 años más y ha renovado a su equipo, aunque el primer ministro Medvedev tiene escasa popularidad. El presidente ruso no ha tenido rubor en hacer este juramento: respetar y proteger los derechos y libertades del hombre y los ciudadanos, respetar y defender la Constitución de la Federación Rusa, defender la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad del Estado, servir fielmente al pueblo. Mientras tanto, unas 1.600 personas que protestaban contra su toma de posesión eran detenidas por la policía. El caso es que Putin agranda su poder y su ambición por colocar a Rusia como gran superpotencia, aunque la economía rusa se contrajo en 2015 y 2016 debido a la caída de los precios del petróleo, las sanciones y la brusca devaluación de la moneda, mientras los ingresos han caído ininterrumpidamente durante los últimos 4 años.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos clase de conocimiento del medio de Cono con Jorge Alcalde, director de la revista Ocuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, el catedrático de geografía de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge Olcina, profesor? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Como hace calor, hay que beber agüita, ¿no?
Bueno, pues sí, es una de las posibles soluciones.
Dicho así, sí, claramente, quiero decir.
Dicho así de claro.
Hay que estar hidratado, vamos.
Sí, sí. Sí, Juan Pablo, y claro, aquí ya viene el tema de las preferencias de cada uno, si preferimos el agua del grifo o el agua embotellada, ¿no?
Bueno,
todo esto viene porque, bueno, se ha difundido una noticia a raíz de una directiva que hace unas semanas comentábamos, una directiva europea, que nos va a obligar a reducir la fabricación y consumo de los envases de plástico y de manera muy drástica a partir del 2030, ¿no? Bueno, pues ya hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en Andalucía están tramitando una ley que señala que bares y restaurantes van a tener que servir el agua en jarras de cristal. En otros lugares del País Vasco también, en sitios públicos, pues ya se está difundiendo el uso del cristal, de las jarras de cristal frente a las botellas de plástico. Bueno, como suele ocurrir, esto siempre va por gustos. Hay gente que efectivamente piensa que en su ciudad, en su localidad, pues hay un agua del grifo en condiciones muy saludables y con buen gusto. Hay otros que piensan que no y se consume agua embotellada. Se puede dar un dato, Juan Pablo, rápido. Sí. Cada español compramos, digamos, la media de español, hay personas que no compran nunca agua embotellada, unos 115-120 litros de agua al año. Y bueno, pues hay un dato también muy significativo. El agua embotellada viene a costar 20 euros por persona al mes, mientras que el agua del grifo apenas son 0,10 euros por persona al mes, ¿no?
¿Tú en Alicante la bebes del grifo o de botella?
Yo la bebo del grifo, aunque estamos en una de las zonas de lo que se llama aguas duras, aguas con muchos carbonatos, con mucha concentración de cal. Porque toda esta zona del Mediterráneo suele tener estos acuíferos muy cargados de carbonatos en zonas de caliza, frente al centro y norte peninsular, donde las aguas son más blandas, son aguas más graníticas, con un sabor mucho mejor. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, ¿no?
Sin duda. ¿Y tu alcalde? Sí, yo botella de grifo.
Aquí en Madrid tenemos suerte de tener ese tipo de agua, ¿no? Más blanda y de mejor calidad. Aunque hay que decir
que eres de fino cañería.
Sí, las últimas investigaciones que se han hecho al respecto, midiendo la calidad de agua de más de 60 municipios españoles, determinan que el 90% de los habitantes de España estamos en algún lugar en el que el agua es de calidad, la del grifo. Eso quiere decir que es un país privilegiado. No todos los países de Europa, y por supuesto no todos los países del mundo, pueden decir que el 90% de sus grifos echan agua buena, agua de calidad.
Bueno, se va a apagar el sol, alcalde.
Sí, se va a apagar, ¿eh? Es mala noticia. El sol se acabará muriendo. El sol se acaba, se muere. La buena noticia es que lo va a hacer dentro de 10.000 millones de años.
Bueno,
no hay muchas esperanzas
ese día
de que
la linterna. Eso nunca mejor dicho, si se apaga el sol.
Pues ahí estaremos, con la linterna contando cómo va a ocurrir eso. Bueno, lo que estamos sabiendo es algo más de cómo va a ocurrir eso dentro de 10.000 millones de años, que hasta ahora era un pequeño misterio. Como todas las estrellas, el Sol también es una estrella que nació, que ha crecido, que ha envejecido y que en algún momento morirá. Se encuentra ahora en la mitad de su fase hacia la muerte, en unos 5.000 millones de años de vida. Y dentro de otros 5.000 millones de años aproximadamente, empezará a su combustible a reducirse, a apagarse el combustible que tiene en su núcleo, el hidrógeno de su núcleo. Y cuando eso ocurra, explotará y llegará a ser 100 veces más grande de lo que ahora es. Y luego seguirá otro periodo muy largo, hasta esos 10.000 millones de años que hemos dicho hace un rato, en el que esa nueva estrella, que ya no será una estrella como la conocemos, será una estrella posiblemente una gigante roja, empiece a emitir a su alrededor una gran esfera de gas y de polvo. Eso es lo que acaba de descubrirse. Hoy mismo se ha publicado en una revista científica cómo va a ser esa esfera. 100 veces más grande que el Sol, es decir, que llegará, por supuesto, a tragarse la zona en la que ahora está la Tierra. En la Tierra no habrá vida posiblemente para entonces. Si la hubiere, desaparecería con esta explosión. Aunque la Tierra se mantendrá. Su núcleo de hierro resistirá el calor y la energía de esa explosión del Sol, pero será una bola inerte y sin vida encima.
Hablando de una explosión, Olcina, estás vigilando este volcán de Hawái, ¿no? Que está entrando en erupción, que se llama el Kilauea.
El Kilauea, sí, bueno, ha manifestado signos de explosión. Los volcanes hawaianos, Juan Pablo, son un poco singulares porque no están en el cinturón de fuego del Pacífico, no están en los extremos del Pacífico, ¿no?, lindando con las zonas continentales. Están en medio del océano, en el archipiélago de las Hawái, y responden a otra teoría de formación, ¿no? Son los llamados puntos calientes, erupciones de magma, que en determinados puntos del centro del Pacífico pues erupcionan y forman esos archipiélagos. El más conocido es el de Hawái, ¿no? Efectivamente, hace unos días manifestó signos de provocar una erupción importante. De momento no lo ha hecho, pero sí que ha provocado movimientos sísmicos bastante activos, de más de 5,5 grados, ¿no? Por tanto, bueno, habrá que estar vigilante a ver cómo evoluciona el volcán, sí.
Que sin duda es un punto caliente. Lecciones del conocimiento del medio con Jorge Alcalde y Jorge Orcina, querido director de la revista Cubo y querido catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Queridos Jorge, que os vaya bien.
Igualmente.
Muy bien. Igualmente. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ahora mismo en La Linterna lo que tenemos es un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué piensa Juan Pablo?